capítulo de hoy vamos a charlar con una persona que quiero y que admiro mucho. Ella es Flavia Brofoni, activista, politóloga y cofundadora de Rebelión Extinción Argentina. ¿Cómo estás, Fla?
Muy bien, ¿cómo estás, Lu?
Muy bien, acá con muchas preguntas para hacerte.
Vale.
Desde la otra vez que grabamos el capítulo del podcast pasaron un montón de cosas. Eso fue creo que a principios del 2021.
¿Sí? No me acuerdo, pero sí, fue hace un montón.
Fue hace un montón y creo que hay ahí como algunas estrategias a revisar, ¿no?
Todavía pandemia.
¿No?
Principio de 2021, sí, tal cual.
Y lo que siento es que como 2020, 2021, la temática ambiental estaba creciendo, como que estaba bastante en agenda. Y un poco lo que sentí en el 2022 es que empezaba a desaparecer lentamente. No sé cómo lo viviste vos, pero yo estuve muy deprimida, muy enojada, muy frustrada, llorando en mi casa. Bueno, también con compañeros y gente que quiero mucho compartiendo este sentir. Y entonces me parece que es un momento como para revisar algunas cuestiones. Y quiero que empecemos por algo que salió hace poco en el Instagram de XR Argentina, que hablaban sobre desobediencia civil, que entiendo que es una estrategia que no es nueva, que tiene unos años, y que me gustaría saber por qué llegan a esa conclusión.
Bien, a ver, quizás para darle un pequeño contexto, la desobediencia civil vendría a ser algo así como una de las tácticas de la acción directa, ¿no? Dentro de lo que es la teoría del cambio social, la acción directa se plantea como una estrategia mediante la cual los individuos, las ciudadanas, los ciudadanos deciden que la representación indirecta, si estamos hablando de un marco democrático, no le está dando suficientes respuestas a las cuestiones de justicia social. O ambiental también en este caso. Entonces, dentro de la acción directa, que implica básicamente ponerse en el propio cuerpo la mochila de la acción política, porque muchas veces se identifica, y esto lo aclaro, la desobediencia civil o a la acción directa como una forma de hacer por fuera de la política, ¿no? Y la verdad es que se plantea en general por fuera de la política partidaria, si se quiere, cuando dentro de las condiciones institucionales de una democracia, como podría ser nuestro caso, pareciera que no es suficiente evidencia la realidad, tal es el caso de la agenda ambiental, para traccionar los cambios que hacen falta traccionar. Cuando estamos hablando dentro de la agenda socioambiental, si se quiere, en el caso de Rebelión Extinción, que se plantea y nace como un movimiento en desobediencia civil, asumimos que el contrato social, ese gran marco de acuerdo que en muchos países se lo da a través de la Constitución o el marco jurídico, en nuestro caso la Constitución, está siendo violado por las propias instituciones. Yo estoy absolutamente convencida de que eso es así. De hecho, hay un montón de leyes que después cambian asumiendo que incluso salen en contradicción con la propia Carta Magna, el acuerdo social, el contrato social. Entonces, la desobediencia civil como una táctica de acción directa dice, bueno, el ordenamiento jurídico está bien. El problema es que desde la propia institucionalidad, desde nuestras autoridades, desde quienes deberían estar ejecutando aquello que hace que nos cuiden derechos y obligaciones, están violándolo. Entonces tenemos el derecho, y en muchos casos algunos autores plantean el deber, a la desobediencia civil, es decir, a violar determinadas leyes en función de un ordenamiento de justicia superior, de lo que es legítimo, por más de que no sea legal. Entonces, en el caso de Rebelión Extinción se plantea a la táctica de la desobediencia civil como una más dentro de las estrategias de acción directa, ¿no? Vos recién traías, antes de que empezáramos a charlar y seguro va a volver, el tema de las marchas, que puede ser una táctica más, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las tácticas de acción directa, que pueden ser activismos, que pueden ser disrupciones, que pueden ser boicots, que pueden ser campañas, la desobediencia civil se plantea como un acto público, de denuncia, pedagógico, que puede ser individual pero que tiene vocación de masas, que lo que busca es exponer las contradicciones de un sistema que está funcionando de manera injusta, ¿verdad?
Vos antes mencionabas algo de violar ciertas leyes. ¿Cuáles serían?
Lo que pasa es que, bueno, eso es contextual, ¿viste?
Bien, sí.
Por ejemplo, voy a salirme de la agenda ambiental para que se entienda y ejemplificar. Antes de que se despenalizara el aborto, en muchos casos y en desobediencia civil, muchas mujeres, a apelaban a esas redes de contención, entendiendo que la propia institucionalidad estaba violando un derecho innato.
De eso, decidir sobre el cuerpo.
Exactamente. Uh-huh. Esos eran actos de desobediencia civil. Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, muchas veces cuando se viola la ley de bosques, ¿no? La ley de bosques sí. Lo que plantea es una distribución territorial mediante la cual en color rojo, amarillo y verde se pueden hacer algunas actividades en los bosques nativos. Bueno, cuando a veces dentro de zonas rojas, es decir, donde pueden, no pueden hacerse emprendimientos que afecten a los bosques nativos, se avanza igual, en muchos casos organizaciones activistas, campesinas y demás boicotean las maquinaria que busca desmontar, digo, todos esos son...
Entonces, por ejemplo, van uh-huh. y hacen resistencia y se ponen adelante de las máquinas y no dejan que avancen.
Exactamente.
Por ejemplo,
hay muchos casos en la historia socioambiental de la Argentina, no, sin ir más lejos, recién hablábamos de qué pasaba con la movilización activista o ambientalista durante la pandemia. Durante el contexto de aislamiento, vos fuiste parte, así que te acordás, encaramos una campaña en contra del acuerdo porcino con China en un contexto en donde manifestarse en las calles estaba prohibido por el aislamiento social obligatorio que planteaba la pandemia. Y lo hicimos igual, entendiendo que, de hecho tuvimos problemas cuando fuimos a Plaza de Mayo, entendiendo que era tanto más peligroso que avance ese acuerdo, entendiendo que iba a recrear las mismas condiciones que habían provocado la pandemia en primer lugar, y salimos a manifestarnos igual, aunque estaba prohibido, en desobediencia al marco legítimo de ese momento. Con lo cual, es difícil hacer una generalización sobre lo que implica la desobediencia civil, pero implica que se hace una consideración de la justicia en donde se pone por encima la legitimidad por sobre la ley.
Entiendo.
¿Verdad? Y muchas veces... De hecho, casi siempre en marcos democráticos, a través de acciones de desobediencia civil, se profundizó la propia democracia. Es decir, se ganaron derechos a partir de no esperar a que el Congreso, cuando se le cantara, hiciera una nueva normativa más progresiva en función de asignar derechos, sino que hubo que desde las calles generar resistencia frente a marcos normativos injustos para que evolucionaran. Fue siempre así a lo largo de la historia. La profundización democrática se ha dado a partir de la desobediencia civil. Eso es algo que cuando hablamos de estos temas y nos tildan de anarquista, de no sé qué, de rebelde, decimos, pero miren a través de la historia, y en todos los casos en los que hemos ganado derechos, ha sido a partir de resistir a leyes anteriores que eran injustas.
Total, total. Sí, he escuchado algunas críticas que les acusan a XR de ser apolíticos, por ejemplo, o de hacer planteos que son muy radicales o que son delirantes, ¿no? Como hay algo de eso.
Es verdad. No, es absolutamente verdad, pero estamos en una fucking emergencia.
Total.
O sea, necesitamos reclamar lo que el sistema hoy identifica como imposible, porque estamos rumbo a la extinción, sin escalas.
A 200 por hora, apretando el acelerador. Tremendo. Sí, yo igual siento que la propuesta es profundamente política, lo que sí no está inscripta, digamos, en una propuesta de un partido político o de un frente electoral, pero que en realidad es una invitación al debate, a la participación, y eso es profundamente comunitario, colectivo, entonces
sí,
es total. Político, por
sí,
definición.
Sí, decía que no en el sentido de que era verdad que era radical, pero desde el momento en que nosotros tenemos algo que son tres demandas, ¿no? Nuestra tercera demanda es, la primera es que digan la verdad, que los gobiernos digan que estamos en una emergencia ecológica y climática sin precedentes y que nos la vamos a poner en la pera en el corto plazo, ¿no? Que es algo que, como vos planteabas al principio, en 2018-2019, previo a la pandemia, empezó a ocurrir. Muchos gobiernos del mundo, a partir sobre todo de grandes movilizaciones en desobediencia civil de muchas capitales del norte global, empezaron a declarar la emergencia ecológica y climática. Eso no se condijo con acciones reales después, ¿no? Pero la declaración ocurrió. La segunda demanda es hacer todo lo posible por detener nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y proteger lo que queda de biodiversidad y regenerar. Pero la tercera, que para mí es la más importante, tiene que ver con profundizar la democracia, es decir, habilitar mecanismos de participación ciudadana que sean directos y que sean vinculantes. Y esto en nuestro país incluso está amparado por la Constitución,
sí.
A partir de artículos que nunca se implementaron, como el de consulta popular.
Sí.
Se han implementado estos casos justo, la semana pasada, tal cual, la semana pasada se cumplieron 20 años del plebiscito de Esquel, en el que con más del 82% de los votos la población de Esquel dijo que no quería que se emplazara un emprendimiento minero de oro en ese momento, se fundó, digamos, el gran movimiento del no a la mina, ¿no? Ese tipo de mecanismos plebiscitarios de participación directa fueron implementados varias veces en nuestro país. El último caso fue en Loncopué, en Neuquén, también frente a un proyecto minero en 2012, en el que también la población dijo que no lo quería, y fue la última vez que se habilitó un mecanismo de participación.
No, ciudadana. Esto no nos sirve tanto, mejor no.
De hecho, fue pedido muchas veces, en el caso siguiente fue Malvinas Argentinas, la población de Malvinas Argentinas en Córdoba, donde se iba a emplazar la planta de secado de semillas de Monsanto más grande del mundo, le pidió a su propio gobierno un proceso de consulta popular para ver si querían o no. El gobierno lo negó y a partir de eso avanzaron en una estrategia de desobediencia civil completa, que fue ocupar el lugar en donde se iba a emplazar la planta de Monsanto y evitar que avanzara la construcción, violando la normativa contravencional local, ¿no? Pero se puso por encima un bien superior. Exactamente.
Bueno, en las últimas semanas, meses, se dio ese debate en torno a los territorios en la Patagonia, ¿no? Uh-huh. Y se armó alto revuelo. Entiendo que va por la misma línea, pero corregime si no es así.
Sí, en general. Y está ahora, pensé que ibas a citar algo súper vigente, que es el caso de los terrenos en Chapadmalal, en donde pasó, bueno, yo también estoy recién llegada, pero me desayuné con todo este revuelo, en donde hay un proyecto público-privado, a ver, público-ciudadano, en donde varias universidades, el CONICET y varios movimientos de familias campesinas están empezando a hacer agroecología en un terreno de Chapadmalal. Bueno, hay un lío bárbaro alrededor de esto porque se empezaron a pelear referentes políticos alrededor de el latiguillo que queda más fácil, que es la usurpación de tierras, ¿no? Y a mí me sorprende porque, a ver, tenemos 37 millones de hectáreas básicamente regaladas. Y esto, digo, regaladas real, porque quienes se adjudican la propiedad de las 37 millones de hectáreas, las ganaron durante la campaña del desierto, y la campaña del desierto fue un proceso de aniquilación de comunidades originarias, con lo cual su adquisición, la adquisición de estas tierras, fue absolutamente ilegítima, ¿no? Pero bueno, son los dueños de las 37 millones de hectáreas que generan
commodities. Son los dueños de las verdades también, de los discursos hegemónicos.
Exactamente, que es en definitiva todo lo que importa en el contexto actual. Me estoy preguntando mucho sobre esto, ¿no? Porque la vez anterior, cuando nosotras hablamos, nuestra conversación giró bastante también alrededor de datos, ¿no? Y yo también, como politóloga, me metí en el mundo de las ciencias atmosféricas y ambientales porque entendía que eso era lo que importaba para disputar la narrativa del extractivismo, entender cómo funcionan los ciclos biológicos, geofísicos y demás, porque es la data dura, la data empírica, ¿cómo vamos a negarlo? Bueno, la data dura, la data empírica está dándole la razón a los hippies, a los falopas, que no siempre nos dijeron.
A los que vemos a los duendes.
Yo qué sé, diciendo que, loco, estamos por llegar al colapso de esta civilización si no generamos un cambio rotundo, y aún así las narrativas de ficción que ordenan la realidad sociopolítica son mucho más pregnantes en nuestros cerebros y en nuestros pasajes a la acción. Y cuando digo nuestro, estoy haciendo una generalización, pero muchas veces me pregunto y me repregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser que no pasemos masivamente? Y todo lo contrario, como vos decías, comparto el diagnóstico. Creo que hay un desinflarse del activismo socioambiental de calle que había empezado a tener un pico muy interesante, un resurgimiento, quiero decir, con los nuevos movimientos jóvenes en el mundo, Greta y demás, 2018-2019, que muy lamentablemente veo con preocupación que han sido en muchos casos cooptados por el sistema político partidario, no político, porque retomo lo que traías antes, es profundamente política la propuesta de las asambleas, de los territorios, de las organizaciones, de los movimientos socioambientales, si se puede categorizar de tal forma. Ahora, cuando se reduce de forma casi ridícula esa disputa en un discurso partidario, ya volvemos a una rueda que es un loop infinito en donde nada bueno puede salir de eso, porque los cambios que hay que hacer son tanto más importantes que lo que puede suceder en una elección, que desde mi mirada la única forma de tensarlos, ¿no?, de tensar la voluntad política para generar estos cambios, es mediante la creación de otros mecanismos, ¿no?, de participación directa, lo que decía antes. Asamblea, en otros países son asambleas populares, asambleas ciudadanas, asambleas de transición, espacios de democracia directa en donde, estando a disposición la información científica, porque eso es importante en el sentido de también legitimar estos procesos, ¿no? No decidir en función de lo que a alguien le parece que está sucediendo con el clima, ¿no?
No son una sensación subjetiva. Exactamente. Ahí tengo un poco más de calor. No, yo no.
Exactamente. O bueno, nada, tuvimos 3 semanas de la calor, pero ya vino la lluvia, así que va a dejar pasar. No, bueno, hay un montón de construcción empírica alrededor de lo que está sucediendo, no solamente de los grandes organismos, del IPCC o lo que fuera, también desde quienes hacen un seguimiento acuerpado de lo que sucede en los territorios. Cuando vos vas y hablas con, incluso aquellos a veces con quienes nos peleamos, ¿no?, productores agropecuarios, están aterrados frente a lo que viene, saben lo que viene.
Sí, están pidiendo subsidios y de hecho el gobierno sí, se los dio.
Exactamente. Entonces, el reconocimiento del diagnóstico es generalizado. Ahora, la posición sobre lo que hay que hacer puede estar del lado de la oportunidad. De hecho, hay un montón de grandes corporaciones y de viendo a la crisis climática como una oportunidad. Nuevos lugares que se descongelar desde donde sacar petróleo, lo anunció Biden hace 2 semanas. Se está derritiendo, sí, Alaska, joya.
Vamos a explotar.
Vamos a perforar todo para explotar. De hecho, el otro día estaba viendo una serie que se llama Extrapolations, que es nueva, está, no sé, por ahí en estas plataformas de streaming, y está bien interesante. Yo estoy viendo, a veces con agrado y a veces con preocupación, que están surgiendo muchas narrativas de ficción en estos últimos poquitos años alrededor de la crisis climática. Y si bien como difieren en algunas aproximaciones, me parece que también ponerle imágenes a aquello que hoy circula como información en nichos o que puede interpretarse de forma muy tibia, puede llegar a ser interesante. O no, digo, porque también...
Sí, siempre es riesgoso,
siempre,
¿no?,
es riesgoso, total.
Para mí, cuando empieza a aparecer en las series, en las pelis, es porque hay algo de la psiquis colectiva que se está modificando. Entonces, como que hay algo del arte que empieza a expresar eso que se está moviendo. Pero bueno, en nuestra sociedad de las pantallas puede quedar como totalmente una experiencia cinematográfica. Y ahí total, queda. Y total, luego fingimos demencia nuevamente.
Totalmente. Eso y se va insertando también en nuestros sesgos de normalidad, ¿no? De ir normalizando lo que en apariencia es inevitable cuando está claro que es absolutamente posible desde lo geofísico frenar la crisis climática. O al menos... generar condiciones hoy para que las consecuencias no vayan a ser absolutamente devastadoras y puedan provocar posible y potencialmente la extinción incluso de nuestra propia especie. Que eso es una posibilidad cierta, real, en el escenario BAU de Business as Usual en el que estamos ahora. Pero bueno, volviendo a la cuestión de los métodos, yo veo con mucha preocupación un enfriamiento, una tibieza, una cooptación enorme, que no es culpa de nadie y es culpa de todes, por parte de la institucionalidad, de aquellos como emergentes más juveniles, si se quiere. En algunos casos, estoy hablando de la urbanidad, no estoy hablando de las asambleas territoriales que la bancan siempre. En donde, bueno, bajo la promesa de estos son los ámbitos en donde se genera el cambio, Naciones Unidas, las instituciones, el gobierno, listo, la calle quedó desierta. O quedó resumida a manifestaciones tradicionales, ¿no?, que están demostrando no funcionar.
Sí, yo sobre todo siento que las manifestaciones no funcionan tanto en el marco de Buenos Aires, total, que tenemos 3 manifestaciones por día y no sé cuántos cortes. Entiendo que en Europa no tienen estos niveles de movilización que solemos tener en Buenos Aires, y lo mismo en otras ciudades de Argentina o en pueblos de, totalmente, Argentina. Como que ahí la marcha tiene mucha fuerza.
Totalmente.
Pero en Buenos Aires como que siento que ya no es por ahí. Y, igual se me estruja un poco el corazón. Y mi corazón progre, activista, sufre por esto. pero me parece que va un poco por ahí en este momento.
Sí, ese es un... Hay algo que muchas veces tratamos de hacer en varios espacios como reflexión interna, que es el no fetichizar nuestras tácticas, ¿no? Bueno, funcionó la manifestación en algunos contextos apropiados, pero la repetición por la repetición misma genera incluso que mucha gente se aleje, porque una activista autoconvocada de que ve que hay concentración por X motivo en Plaza de Mayo dice, bueno, voy por primera vez. Pero vio que en las redes sociales era un montón de gente compartiendo, que si yo llega y somos 30, que es algo que suele pasar, muy probablemente vaya a sentir la frustración lógica de entender que por ahí no va a llegar el cambio. Por eso yo creo, y también creemos, que la acción directa descentralizada en grupos pequeños, que genera disrupción, que idealmente inflige un daño económico a la estructura, que es por donde suelen ocurrir, puede ser más efectiva en varios sentidos en el contexto actual en Buenos Aires, ¿no? Y voy a generalizar en Argentina. Porque, de nuevo, volviendo a la cuestión histórica, cuando vemos cuáles fueron los actos que desencadenaron grandes procesos de cambio de paradigma, de cambio sistémico, siempre hubo, o al menos en los casos que yo revisé, acciones directas, inicialmente no violentas, que generaron en un contexto apropiado la gota que rebalsó el vaso, ¿no? El clásico ejemplo que se da en términos globales, pues, no sé, Rosa Parks sentándose en el asiento que no le correspondía en el colectivo. Y eso obviamente no construyó el movimiento por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos, pero sí generó un símbolo inspiracional que hizo que toda esa gente que ya estaba trabajando desde hacía decenas de años en una nueva carta orgánica, en un proceso de reivindicación súper robusto desde lo conceptual y desde lo teórico, dijera, listo, esto era lo que faltaba para salir a la acción. Sin ir más lejos, el detonante de la rebelión chilena de 2019, algunas estudiantes saltando el molinete fueron la foto inicial. Por supuesto que acompañó un movimiento que se estaba gestando bajo la superficie, absolutamente inconforme con el orden de cosas dados en Chile. Pero fueron actos simbólicos que inspiraron que inspiraron y que catalizaron un ánimo colectivo que estaba contenido, ¿no? Yo siento que ese ánimo colectivo contenido lo tenemos por diferentes motivos.
Sí, tenemos, nos sobran los motivos.
Nos sobran los motivos. Entonces hay una tensa calma que sobrevuela todo y que en algún momento va a explotar, sea por este motivo o por otro. Ahora, lo que por ahí nos preguntamos, quienes estamos en espacios de activismo, construyendo conversación sobre todo, es cuál es nuestro rol en esos momentos o cuál es nuestro rol ahora. Bueno, yo creo profundamente que ampliar la conversación no solo es la que toca sostener, sino que además puede ofrecer un abrazo para quienes lleguen en el momento en el que se pudra todo y nadie entienda bien por qué, o que, peor todavía, o que nos vendan el falso discurso de que alguien tiene que venir a poner orden y surja lo peor de la derecha.
Ese es uno de los riesgos de este momento, riesgo creciente.
Totalmente.
Qué bueno que trajiste Chile, porque tuvo un proyecto de reforma de la Constitución súper interesante y ahí aparecía algo de esto como de democracia de asambleas, ¿no? Una suerte de... Sí, como de distribución del poder, sí. Sería algo así. Y también aparecía en ese proyecto de reforma esta idea de la naturaleza como sujeto de derecho, que me parece que también es muy interesante. Pero bueno, no funcionó o no ganó ese proyecto. Hablando con compañeras chilenas, me decían que hubo una campaña de desinformación muy fuerte al momento de ir a votar por esa reforma constitucional. Así que tal vez tengamos que esperar un poco más. Pero me interesa, si tenés data de esto, ¿qué significa nombrar a la naturaleza como sujeto de derecho?
Bueno, yo creo que el país que fue pionero durante el gobierno de Correa en esto fue Ecuador. Ecuador tuvo una modificación de su constitución en la que por primera vez en cualquier país occidental democrático moderno se le asignaron derechos a la naturaleza. Yo tengo un problema con los derechos. No tengo un problema con los derechos, pero... No,
claro, es que hablando de todo esto de las instituciones es como, bueno, pero esto me sirve.
Yo creo que totalmente sí. Me parece absolutamente genuina la conversación en la que hoy a algo que se lo trata como una cosa, los animales, para el derecho, son cosas. Son it en inglés, de hecho es it. Y es increíble porque a pesar de nuevo de toda la evidencia empírica, más allá de lo sensorial e intuitivo que podamos tener algunas personas respecto a las otras personas no humanas, existe data lo suficientemente robusta como asignarle las mismas cualidades sensoriales a los demás animales que a nosotros. Y aún así, para el derecho son cosas que se pueden vender, comprar, mercantilizar y demás.
Tener en un criadero,
explotar en una granja, hacer nacer para matar y que todo su tiempo de vida sea de absoluto sufrimiento. De hecho, a los animales industrializados se los trata... Vos sabés que los mataderos tienen la misma conformación espacial que las líneas de ensamble de una fábrica de autos. De hecho, los mataderos se desarrollan a partir del fordismo, a partir de que se instalan cadenas de montaje, se imita el mismo proceso en los mataderos. Con lo cual, la propia concepción de la industrialización animal nace a partir de la industrialización de las otras cosas. Y que se esté dando la conversación alrededor de los derechos que tienen otros. Pero bueno, también es una conversación que a mí me genera, bueno, o sea, es una discusión en la que le asignamos voz a otras formas de vida según nuestra propia visión antropocéntrica.
Es que para mí esa era la pregunta.
Sí.
Porque siempre está el asunto del consentimiento, ¿no? Uh-huh. Y entre los seres humanos claramente el consentimiento es a través de la palabra hablada. Entonces, ¿qué pasa con los animales? ¿Cómo se manifiestan los animales? Y eso que ellos pueden expresarse. Imagínate un bosque, un río, una montaña, ¿no? Yo creo que ahí los interlocutores tendrían que ser los pueblos ancestrales, que son los que tienen la sensibilidad abierta para comunicarse con esos seres vivos. Porque para mí son seres vivos, aunque no lo sean desde la ciencia, ¿no? Pero bueno...
Pero los son igual, en definitiva, porque depende el nivel de abstracción que vos generás frente al agua, por ejemplo. Porque el agua tiene una composición química donde hay un montón de vida, entonces no asignarle vida es una visión desde determinado microscopio que graduamos en función de quien observa, del observador, o sea, nosotros. Con lo cual, la cuestión de los derechos de la naturaleza yo creo que trae a la... Yo justo este año voy a dar clases en un posgrado de Derechos de la Naturaleza en la UBA. Raro, porque son todos abogados y yo hace mucho que salí de la academia y justo este año, bueno, toca volver. Pero bueno, voy a dar como... El otro día miraba el programa, yo voy a dar la clase 1, que es la del contexto, ¿no? Contexto geopolítico, las negociaciones internacionales y bla. Y después vienen, claro, todos los pormenores de mis colegas abogados. Y yo veía el programa y me resultaba raro, con honestidad, ¿no? Era como debatir sobre una infinidad de capas de suposición sobre lo que implica esa forma de vida y lo que necesita esa forma de vida. ¿Qué necesita el río? ¿Qué necesita?
Seguro que no lo contaminen, eso seguro. Seguro.
Pero son regulaciones que ya existen, de hecho. O sea, a mí lo que me pasa con el ordenamiento jurídico es que... siento que muchas veces nos estamos focalizando en generar más robustez del ordenamiento jurídico, de nuevo, fetichizando su éxito. La ley de bosques, yo fui una militante de la ley de bosques desde el minuto cero, salí a juntar firmas, o sea, juntamos las firmas que se necesitaron para presionar al Congreso a su tratamiento, se aprobó en el 2008, es la ley más ineficaz de la historia de la legislación ambiental argentina.
O sea, la ley está buenísima, pero no se ejecuta.
Espectacular. La ley es espectacular. De hecho, fue la primer ley, que acá se abre otra ventanita emergente, de pago por servicios ambientales, es decir, en compensar al propietario por la no explotación de su bosque. Fue de las primeras en el mundo en un momento en donde estaba muy de moda y ahora está volviendo de forma para mí bastante peligrosa la asignación económica monetaria que le damos a la vida. Vos sabés que ahora en la algo que está pasando en la conversación climática es increíble.
Bueno, es que este mundo funciona a partir de eso, ¿no? Es el PBI. Bueno, ¿cuánto cuesta explotar este bosque? ¿Sube o no sube el PBI?
Yo me pregunto, yo estuve mucho tiempo del lado de asignarle una función económica a los bienes y servicios ambientales, haciendo cálculos irrisorios. El otro día leía un laburo del FMI en el cual cuantifican cuántas toneladas de carbono puede almacenar una ballena en su vida. 30.
Entonces vamos a proteger a las ballenas por eso.
Exactamente, para mitigar el cambio climático.
No por la vida en sí misma.
Y ahí me pregunto, ¿desde qué paradigma y cosmovisión y pensamiento estamos pensando las soluciones para la crisis ecológica y climática? Que para mí es la pregunta. No salir atolondradamente a ver qué medidas pueden funcionar, establecer nuevos mercados de carbono, yo qué sé, sino ¿corresponde seguir en la misma rueda de mercantilización? Y a veces con el derecho siento que también pasa lo mismo. Con esto estoy, a ver, le asigno un valor enorme a los, o sea, a toda la conversación y a la evolución que se está teniendo dentro de del ordenamiento jurídico, los derechos de la naturaleza. Mi intuición, si se quiere, es que, ojo, no nos quedemos solo con eso.
No, totalmente. Lo que pasa es que eso, entiendo, significaría como un cambio en nuestra perspectiva, en nuestra percepción del mundo, en lo que llamamos la cosmovisión.
Puede ser que
y
sí,
eso es
sí.
Como muchísimo más lento. Sí. En cambio, asignarle un valor a la capacidad que tiene la ballena, digamos, es mucho más sencillo. Uh-huh. Me incomoda infinitamente porque tengo una sensibilidad muy especial por lo que pasa en el reino animal, pero entiendo que eso es mucho más rápido. Y para el contexto de urgencia en el que estamos es como, ay, bueno, la verdad es que es una solución medio de mierda, pero bueno, dale con esa, qué sé yo, no sé, algo.
Total. Pasa que, bueno, ahí en contraposición a esa aparecen todas estas, soluciones utilitaristas en el sentido de, bueno, vale lo que sea con tal de enfriar el planeta. Dispersemos carbonato de calcio, de hecho es una tecnología que está muy en discusión todavía, dispersemos partículas de carbonato de calcio en la atmósfera para oscurecerla y que se enfríe. Real, ¿eh? O sea, están haciéndose pruebas
como
de
esto. Como el invento ese de Bill Gates.
Es que sí, el proyecto es de estos señores.
Claro.
Por supuesto, o sea, están a la cabeza del desarrollo de geoingeniería. Y obviamente que todo esto, lo que hablábamos de la ballena, se inscribe dentro de lo que está haciendo la literatura de las soluciones basadas en la naturaleza, nature-based solutions, ¿no? Entonces, en las conversaciones de los tratados internacionales están quienes adscriben a la geoingeniería y quienes adscriben a las nature-based solutions. Ahora, y retomando lo que vos traías antes, las representaciones de las comunidades originarias no se ponen de ninguno de los dos lados. Dicen, loco, acá tenemos que conversar sobre lo que tiene valor en sí mismo de una buena puta vez. Porque si no, seguimos replicando mecanismos en donde creemos que el mundo tiene que funcionar en tanto algo es útil para otra cosa, ¿no? La ballena...
Para extraer ganancias.
30 toneladas de dióxido de carbono, la dejamos tranquila porque almacena un montón, la metemos en un Excel, contabilizamos emisiones, la compensamos con otra cosa.
Horrible.
Y ahí está la ballena. Entonces, claro, es una tensión que yo también habito completamente, ¿no? Hacer todo lo posible por ralentizar el proceso, sobre todo de calentamiento global, como se pueda. Ahora, para mí el cómo se pueda tiene también un orden de prioridades. Bueno, primero lo más prioritario, no desplegando nueva infraestructura fósil, por ejemplo.
Como para empezar.
Para empezar
no,
a hablar.
No vamos a seguir sacando petróleo, ¿no?
Y no vamos a generar nueva infraestructura para sacar petróleo en 10 años, que es lo que por ahí suponen los proyectos offshore. Empezar ahora a construir la infraestructura que va a sacar petróleo dentro de 10 años para explotarla durante 30, porque si no, no amortizamos la inversión, cuando tendríamos que salir de... la matriz fósil antes de el 2050, supongo, una historia así. Con lo cual, ahí en el orden de prioridades es donde vuelve la cuestión de la acción directa y la desobediencia civil. ¿qué es lo que tiene más impacto hoy? Ralentizar nuevos proyectos de extracción que además ningún gobierno va a querer abandonar. Esa es también un sesgo cognitivo, ¿no? La falacia del costo hundido se llama. Ningún gobierno va a querer abandonar infraestructura que todavía no se amortizó por más de que un tratado internacional, por ejemplo, lo obligue. Si hoy desplegamos plataformas offshore o nuevos emprendimientos de extracción no convencional, fracking, Vaca Muerta, etcétera, etcétera, el gobierno que venga o el otro no va a abandonar esa inversión de infraestructura no, por más claro, de que
son
lo obligue.
A muchos años.
Exactamente. Para los cuales se necesitan un montón de minerales, un montón de energía invertida en ese despliegue que trae más extractivismo. Es decir, bueno, la rueda que se retroalimenta bajo la narrativa de que todavía necesitamos desarrollarnos para después en algún momento implementar medidas de reducción de nuestras emisiones. Y ahí es donde sí, volviendo a la cuestión de los activismos, hubo como una gran, y hay una gran fractura, ¿no?, de cosmovisiones, en donde mi sensación es que compartimos el diagnóstico en todos los casos en el que el norte global tiene muchas más responsabilidades sobre lo que está sucediendo, sobre todo con el clima, las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y tienen que tomar medidas mucho más extremas urgentes y urgentes que las que nuestros países en el sur global tienen que tomar. Pero aún así, rápidamente se desvía como esa centralidad narrativa hacia, bueno,
¿y qué hacemos acá?
El qué hacemos acá, y el qué hacemos acá en muchos casos viene dado por la respuesta de todavía necesitamos desarrollarnos para sacar al 40% de las personas que tenemos en Argentina bajo la línea de la pobreza, cosa que obviamente tiene que suceder. Ahora, el cómo nos desarrollamos es exactamente lo que produjo ese 40%
totalmente,
de personas pobres.
Totalmente,
sí. Que es la tríada agronegocio, minería, extractivismo fósil. Esos sectores industriales necesariamente tienen que transformarse para cambiar la realidad social. Demostraron ya no derramar nada. Ya lo demostraron. ¿Cuánto tiempo más les vamos a dar?
Son los generadores de la pobreza. Fla, quiero retomar algo que vos mencionaste antes, que es esto de la geoingeniería. Uh-huh. En las semanas que hizo mucho calor acá en Buenos Aires, bueno, muchas de nosotras hablamos bastante sobre la crisis climática, aprovechamos y usamos como un caballito de Troya, ¿no? Como, bueno, teniendo en cuenta que nos estamos muriendo de calor, este es el momento para hablar de la crisis. Y entonces muchas personas decían, por un lado, no, lo que pasa es que las empresas de sur y de norte no están invirtiendo. Entonces, por eso la estamos pasando tan mal. Y lo otro que decían, esto es una creación humana. Se están usando tecnologías de geoingeniería para modificar el clima.
Uf, me metiste en un embrollo enorme.
Bueno, yo, para mí lo de sur y de norte está claro que no invierten. Eso está clarísimo. Pero también está claro que no hay planeta para que todo el mundo tenga aire acondicionado. Uh-huh. Tampoco.
Uh-huh.
O sea que por ahí no es la cosa. Ahora, ¿qué pasa con esta supuesta tecnología que modifica el clima?
Bueno, ahí me voy a parar en un lugar de no sabe, no contesta. Algo voy a decir, pero algo que está pasándonos mucho a quienes, no sé, hacemos de alguna forma divulgación sobre la crisis climática, es encontrar muchísimos comentarios que de alguna forma niegan el proceso de calentamiento global al asignarle la responsabilidad a una construcción, y voy a decir algo sobre lo que en muchos casos estoy de acuerdo, conspiranoica, ¿no?
No estoy en condiciones de negar conspiraciones mundiales.
Exacto, no estoy en condiciones de negar conspiraciones mundiales. Sí adscribo mucho más a la simplicidad del relato de lo que está harto demostrado, que encuentra los mismos culpables al final de la historia, ¿no? Con lo cual es el 10%, el 1%, son los mismos tipos. Ahora, negar la afectación antropogénica en términos de emisiones de dióxido de carbono equivalente, porque son varios los gases de efecto invernadero, que tiene la combustión fósil, que tiene la deforestación, que tiene la ganadería, por decir que mediante dispersión de agentes en aviones de fumigación se está calentando el clima, creo que le está haciendo mucho daño a la construcción que se viene haciendo desde hace bastante, en función a la transformación que se necesita hacer. Porque si sacamos el eje de la combustión de fósiles, de la deforestación, de la ganadería, digo, traigo los principales sectores responsables, y lo ponemos en la teoría del complot global, va a ser muy complejo presionar a esos sectores. Que en definitiva, de nuevo, nos ponemos de acuerdo que son los mismos tipos, pero me parece que le está trayendo bastante daño como a la conversación y al activismo climático la negación del hecho demostrado de qué es lo que contribuye al calentamiento global. Y con esto no estoy desmintiendo lo otro, estoy diciendo no tengo el conocimiento suficiente como para poder demostrar que existen tecnologías de calentamiento antropogénicos que son parte de una teoría. Puede que sí, no me extrañaría, para nada.
Este mundo da para todo.
Puede que sí. Digo, yo no tengo el conocimiento suficiente, me he metido muchas veces a investigar este tema a partir de estos comentarios y de no ponerme en un lugar obtuso de decir no existe HARP, no, ¿viste? Porque no lo sé. Probablemente sí. Ahora, nadie, e invito a que si alguien tiene una fuente fidedigna para pasarme información, nadie me logró acercar información que en mí me aporte solidez para poder pararme en ese lugar, ¿no? Y no, sí. No lo estoy descartando, digo, yo no lo sé.
Bien, pero sí, termina siendo como una cosa medio de lavarse las manos.
A mí me tensa bastante porque, y sobre todo cuando viene desde quienes no están tomando acción, ¿no?
Total.
Si es alguien que está en la calle reclamando o está en su barrio haciendo un proyecto y además cree que es todo HARP, pero te banco mil. Sí. Ahora, el aikeísmo, el habría que, hay que, tendrían que, yo ya no ha lugar en mi vida porque si no nos la pasamos discutiendo con personas que además no están moviendo el orto para nada. Entonces,
no están colaborando demasiado. Están en sus casas, en el teléfono.
Con lo cual, bienvenida a la conversación. Si en simultáneo se da con, bueno, tomar acción real frente a lo que en mi esfera de influencia puede ser transformado, así sea mediante una conversación, mediante lo que sea, ¿no?
Sí. Siento que eso va un poco de la mano de lo que pasó también con el activismo, como con este decrecimiento en los últimos años, o no sé, más 2022, sí. De una sensación como de todo me excede, no sí. puedo hacer nada,
sí.
porque ya está hecho. Uh-huh. Entonces, esta idea de la geoingeniería y de la tecnología que modifica el clima va un poco de la mano de está todo perdido, ya fue, y mientras tanto, no sé, 5 pares de zapatillas y teléfonos nuevos cada 2 meses,
total.
¿No? Siento que hay un poco de eso. ¿Tenés algo para decir en relación a eso? ¿Como esa cosa más derrotista?
Sí, total. Sabes que los últimos, te diría de un año a esta parte, estoy sobre todo y en la búsqueda y todo el tiempo hablando con psicólogas, psicólogos, psicólogues o personas que se dedican a temas cognitivos, estudiando alrededor de los mecanismos de negación, ¿no? Que es un tema que no necesariamente se inscribe dentro de la línea Donald Trump niega el cambio climático o Milei. No, no existe, es un invento de los socialistas. Ay, bueno, amigos, no, ya, no voy a ni meterme.
La Tierra ya pasó muchas veces cambios climáticos,
claro,
como es esa.
Claro,
no hay nada nuevo.
No estoy hablando de mecanismos de negación burdos como ese, sino cuáles son los más subrepticios que están operando sin que nos demos cuenta, también en nosotros como para no ser parte de alguna manera de todas las voces que le pongan un freno definitivo a esto, ¿no? Y hay múltiples sesgos cognitivos que se han dado a partir de la evolución de nuestra propia especie, de cómo nuestro cerebro, ¿sabes qué? El cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume. Cuando investigué esto me volví loca, paradójicamente.
Bueno, pero vos sos una persona a la que el cerebro le funciona un montón.
Pero caí en esta y no la podía creer, boludo. Era como, bueno, el cerebro a lo largo de la evolución de nuestra especie y sobre todo de la civilización moderna, los últimos 10.000 años, suponte que empezamos a desarrollar la agricultura, bla, nos asentamos sedentariamente, dijo, bueno, yo no consumo un montón de energía en esta maquinita espectacular que es el cuerpo, con lo cual necesito que algunos procesos sean eficientes, consuman menos energía. Y en ese buscar procesos eficientes se volvió vago en algunas cosas nuestro cerebro. Por eso nos cuesta cada vez más pensar con profundidad, disputar nuestros sesgos cognitivos. Uno de ellos, que en Argentina es muy fuerte, es el sesgo de confirmación. Es decir, tendemos tenemos una tendencia innata, no es culpa de nadie, es como funciona, ¿no? Tenemos una tendencia innata en la que orgánicamente nuestro cerebro va a preferir incorporar información que reafirma lo que yo ya pensaba de antemano. O elige datos de la realidad o se relaciona con personas que más o menos son parecidas a mí para no estar todo el tiempo disputando aquello que yo ya sé de antemano. Y no es una elección que hacemos voluntariamente. Es un mecanismo de eficiencia energética que nuestro cerebro... Entonces, poner esto sobre visible, porque ¿qué pasa? Los algoritmos, por supuesto, se aprovechan de este sesgo cognitivo que tienen impresionantemente bien estudiado. Total. De hecho, los centros de investigación psicológica que están más avanzados en estas cosas son los de Silicon Valley. Los que estudian cómo hacer para que a determinada hora del día me aparezca la publicidad que yo necesito para comprar aquello que mi cerebro en ese momento tiene más disponibilidad de hacer. Bueno, está absolutamente estudiado. Entonces, cuando esto además se cruza con lo político, lo partidario, polariza fuertemente. El otro día leí un estudio, Argentina, de una encuesta mundial, Argentina es uno de los países, si no el más polarizado del mundo en términos políticos.
¡Wow!
Es tremendo. Tengo ahí un posteé como en Instagram el gráfico porque me sorprendió muchísimo. Y esto habla bastante de cómo socialmente también está el sistema educativo, en donde aquellos mecanismos que deberían llevarnos a pensar más, pensar mejor, pensar con otros, que es en definitiva el desafío más grande, son rápidamente desactivados por ubicarme en el lugar en donde me voy a sentir cómoda con quienes ya piensan como yo pensaba antes. Y con la cuestión climática y ecológica pasa mucho esto, porque sin sesgos cognitivos que nieguen ciertas realidades, no podrían suceder algunas cosas, no podrían existir los mataderos. Es decir, si realmente tuviéramos una disposición orgánica a incorporar datos de la realidad que además van a ser incómodos para nuestros hábitos, hay un montón de cosas que no podrían suceder. Y ni siquiera me tengo que ir a la agenda ambiental. No podríamos llevar guita en la cartera y pasar por esta cuadra viendo gente que hay personas de calle y no darles una mano.
Digo. Total, eso en el esoterismo aparece un montón con esto de me resuena y con la intuición que ahí se arman. Se arman unos embrollos y porque, claro, porque nunca estamos completamente desarmadas. Entonces siempre están operando nuestros prejuicios, nuestros condicionamientos. Entonces, claro, como toda la información que es nueva y que nos incomoda, la descartamos.
Totalmente. Y esto es un, digamos, es un mecanismo cognitivo que tenemos todos, con lo cual disputar es, yo siempre que doy talleres o cursos o qué sé yo, le pido a la gente, por ejemplo, dentro de la agenda del agronegocio, que los sábados lea el suplemento rural. Porque es la mejor forma de disputar nuestro propio sesgo de confirmación, es decir, ver cómo habita otro universo de sentido la mayor parte de la población de este país, porque vamos a decir, somos una minoría muy molesta, pero muy minoritaria, en donde, nada, la industrialización de animales se ve como una oportunidad, digo... Y entender también de alguna forma, lo más que podamos, que esa realidad existe. De ahí que yo tengo bastante pocas esperanzas en una transformación de conciencia generalizada, que siento que es absolutamente necesaria, pero radicalmente insuficiente dentro de los tiempos que manejamos para quebrar algunos procesos, ¿no? Y de ahí que creo que son las dos cosas, procesos lentos de cambio de conciencia, de ahí que ampliar la conversación y ves que sucede, porque realmente sucede y es efectivo. Ahora, eso en simultáneo para mí tiene que convivir con nada, algo más trash, un poco de punk, porque...
re, un costado más aguerrido, ¿no? Y más activo.
Sí, viste, dentro de también la literatura activista, hay un libro que recomiendo bastante que disputó fuertemente todos mis sesgos de confirmación y en Rebelión o Extinción trajo mucho debate interno, que se llama Cómo volar un oleoducto. Es una crítica bastante fuerte al mecanismo de acción directa no violenta de Rebelión o Extinción, de un autor sueco que se llama Andreas Malm. Hay una película también sobre esto. Y en Cómo volar un oleoducto él dice, bueno, la verdad es que toda la gente que hace acción directa no violenta hizo un desarrollo teórico basado en la historia, no del todo completo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre mostramos los casos exitosos de desobediencia civil, no violenta, y pocas veces contamos que esos movimientos siempre tuvieron flancos radicales. Y a partir de Malm, yo estoy viendo que efectivamente, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, ahora el otro día mis hijas estaban viendo Enola Holmes. Enola Holmes son unas pelis que están, bueno, que eso está buenísimo porque trae el movimiento sufragista de las mujeres en Inglaterra que lucharon por el voto, que siempre se las presentó dentro de la historia convencional como pacifistas o qué sé yo, la bola.
No, ¿cómo se la pasa? Se repicaba.
Bueno, todos estos, o incluso dentro del movimiento de los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos, y bueno, incluso, a ver, lo vemos acá, y con esto no quiero introducir una ventana emergente enorme, con muchas resistencias territoriales también ancestrales, en donde inevitablemente surgen a veces emergentes que complementan la estrategia de masa crítica no violenta. Con esto no quiero decir que son opuestos, digo, la estrategia de masa crítica no violenta para mí es prioridad absoluta. Ahora, ¿qué va a pasar cuando llegue el barco de Equinor a hacer exploración sísmica en la costa de Mar del Plata? ¿O qué va a pasar cuando salga el primer barco con tubos para empezar a hacer el oleoducto en Río Negro a partir de la modificación de la legislación provincial? ¿Vamos a seguir esperando la masa crítica o van a emerger flancos radicales que empiecen a sabotear infraestructura? O sea, literalmente.
A favor.
Yo creo que va a suceder, querramos o no, más allá de lo que éticamente nos interpele, porque no da para más, o sea, no da para más. Y la resistencia pacífica es posible y aceptable mientras del otro lado no se ejerce la violencia. Y la verdad es que estamos viviendo en un estado absolutamente, no digo este gobierno, digo, un estado absolutamente violento, que se legitima a partir del monopolio del uso de la fuerza física en condiciones de profunda injusticia, que tienen cerradas madres mapuches sin causa judicial, sin proceso desde octubre del año pasado. Eso es profundamente violento. Entonces, la concepción de la desobediencia civil no violenta encuentra límites con la realidad, en donde yo creo que igual tiene mucha validez en el sentido de incluir, porque por supuesto no todo el mundo está dispuesto a, no sé, hacer acción directa de sabotaje, que puede no ser, a ver, desde mi mirada puede no ser violenta, si es contra infraestructura inerte, es decir, un mosquito fumigador, o sea, sabotear un mosquito fumigador para mí es absolutamente legítimo en este contexto. Si está matando literalmente personas, niños, niñas, otras formas de vida, digo, chau, mosquito fumigador. Y para mí eso es acción directa no violenta. Hay un montón de subjetividades en esta conversación y siempre que la traemos se puede extender horas y horas y horas dependiendo de lo que cada quien asigna como prioridad, ¿no? Ahora en Argentina estamos viendo como una conversación. El otro día escuchaba una pelea que tuvo Juan Grabois con Cristina Pérez, la periodista, en la radio.
La escuché comiendo pochoclos.
Yo por un lado pensaba, el sábado voy a dar un taller de herramientas de oratoria para activistas y decía, tengo que agarrar esta entrevista porque tengo mil ejemplos para todo. Sí. Para todo, porque está la oportunidad perdida de instalar un mensaje de fondo que era absolutamente legítimo, que se fue por las ramas por otras cosas, pero había por parte de ella una robustez en el posicionamiento de defensa de la propiedad privada que a mí me sorprendió muchísimo.
Sí, lo escucho un montón y de sectores populares. Sectores populares defendiendo la propiedad privada de los ricos.
El desclasismo absoluto.
Sí. Me preocupa eso, porque entiendo que los ricos defiendan la propiedad privada.
Y bueno, ese es el emergente. Es un gran misterio, ¿viste? Es un gran misterio el cómo bueno, el Bolsonaro de Brasil, que tuvo mucho apoyo popular, mucho apoyo de arriba. Son las narrativas peligrosas que quienes estudian teoría del colapso, por ejemplo, los colapsólogos dicen, bueno, siempre antes de un gran momento de colapso de cualquier sistema, emergen necesariamente autoridades fascistas, autoritarias. Es parte del proceso de colapso. Es la instancia previa al que todo se rompa. Y de hecho, cuando ves el ocaso de los grandes imperios, siempre los últimos momentos fueron profundamente tiránicos. Antes de que se caldeara lo suficiente el ánimo social para decir esto llegó a un límite. Y es bastante aterrador en el momento en el que estamos, porque son personajes que están emergiendo y que, por otro lado, tampoco me quiero poner en el lugar en el que este año electoral, por ejemplo, votemos el mal menor, porque no tenemos más tiempo para un mal menor. Es como la exigencia tiene que ser total frente a lo que hay que hacer socioambientalmente. Con lo cual es un gran dilema el cómo posicionarse para mí este año en el contexto electoral y, sobre todo, el no repetir lo que viene sucediendo durante todos los últimos procesos electorales, ¿no? Nadie está hablando de la crisis climática, ni de la crisis ecológica, ni de la próxima pandemia inminente porque la industrialización animal está desatada.
Sobre todo los partidos mayoritarios, tal vez algunos partidos más de izquierda
sí tienen lo narrativo. Tienen la preocupación, lo tienen en lo narrativo. A mí, mi invitación a los partidos de izquierda, que la he hecho de forma directa, cara a cara, es, bueno, ¿habilita el mecanismo de participación ciudadana directa?
No.
Lo que siempre me respondieron fue que no.
No.
Incluso legisladores que están adentro del Congreso. Sí, tenés la oportunidad. Estás ahí. El artículo 39 de la Constitución habilita que un diputado ingrese un proyecto adentro del recinto para someter otro proyecto a consulta popular. Ahora está dando vueltas en el Congreso el proyecto de ley del agronegocio, que ya viene de hace un montón, que modifica la ley de semilla, bueno, un montón de cosas. Joya. Legislador de un partido de izquierda con quien tenemos una afinidad, qué sé yo. ¿Por qué no ingresás, porque este sería el mecanismo, vos, un proyecto para someter a ese a consulta popular? Y ahí es donde todavía tenemos un trechito de conversación inconclusa, porque me han dicho, legisladores de la derecha me han respondido nada, porque la gente no entiende nada, nos va a pasar como en el Brexit, que la gente votó mal. Y bueno, el Brexit es que Inglaterra votó salirse de la Unión Europea, exacto, tal cual, como se creía que población progresista, yo qué sé, si iba a querer quedar, votaron en contra. Puede ser que salga mal, Estamos en el peor de los escenarios.
Probemos. Sí. No, a mí lo que me preocupa, que tomando el caso de Chile, me quedó tatuado el caso de Chile, como verás, es que hubo una campaña de desinformación muy alta y entonces, claro, por eso la gente votó en contra. Sí. Entonces, si hay un plebiscito, una consulta popular de lo que sea, necesitamos que la gente esté muy bien informada. Sí. Y bueno, eso va a ser un laburo.
Sí.
Pero bueno, lo haremos, qué sé yo.
Y estamos muy... O sea, el otro día leía... También cuando volví al mundo de la conectividad hace un par de días, estuve leyendo bastante sobre, bueno, la evolución de la inteligencia artificial y toda esta historia que está pasando. Antes de ayer se suicidó un profesional de la salud en Bélgica, un tipo joven, 30 años, hijitas pequeñas, porque estuvo 6 semanas, porque obviamente en el fondo de la cuestión no es eso, pero estuvo 6 semanas chateando con un bot que se llama Elisa. Él estaba muy preocupado por la crisis climática, consumiendo súper información, ecoansioso, bueno, nada. Este también es un mecanismo de negación, ¿no? El de la futilidad del bien informado, el creer que el bardo es tan enorme que no puedo hacer nada al respecto, entonces me deprimo, me frustro y
claro,
tal, ¿no? Bueno, esta persona cayó en uno de estos chats de inteligencia artificial y se terminó suicidando. Estoy re interpelada por el caso porque, frente al surgimiento de descomunales campañas de fake news que en algunos casos son orquestadas por teorías de complot o lo que queramos, y en otros casos son porque como funcionan los algoritmos, lo que puede suceder es bastante poco alentador en términos institucionales, ¿no? Dentro de esos procesos. Ahora, yo creo que la inexistencia absoluta de la conversación sobre la emergencia ecológica y climática que existe en la arena política, en cualquier caso, amerita que se diseñen mecanismos en donde la gente pueda recibir algo de información. Estoy haciendo una generalización ridícula diciendo la gente. No hay un montón de gente informada. Ahora, que no es tema prioritario, lo sabemos todos, y no es suficiente que sea tema prioritario tampoco. Muchas veces desde los ambientalismos decíamos, bueno, ¿cuál es nuestro anhelo? Que esté en la agenda pública la crisis climática. La crisis climática ya está en la agenda pública. Ahora, la respuesta que está dando la institucionalidad de la política cooptada por las corporaciones es oportunidad. Sí, es el trigo HB4, exacto, resistente a la sequía. Tenemos un problemón, bueno, el campo dice, tenemos un problemón, pedimos subsidios, hay subsidios. Entonces, la cuestión de fondo que debería ser probablemente cómo redistribuir o atribuirle tierra a quienes la trabajan para producir alimentos, queda subsumida a nada, la propiedad privada, lo que, el ejemplo que veíamos anteriormente. Y esto está fuertemente influenciado por la inmensa bola de información que circula en redes sociales y demás, todo lo que ya sabemos, y ahora potenciado también por la inteligencia artificial en formato chat, en donde está diseñada para... Están todas diseñadas para reforzar nuestros sesgos de confirmación, darnos la razón en lo que ya pensamos. De hecho, ese es el gancho para poder seguir la conversación. Y en el caso de este belga, lo que decía la viuda fue que los últimos chats que ella se los proveyó a la justicia para analizar el caso, él le decía a Elisa, que era esta otra persona no humana del otro lado de este bot, decía, bueno, ¿la inteligencia artificial puede solucionar la crisis climática? Sí, le respondía ella. Ella, bueno, esa cosa. Sí, le respondía ella. Con la inteligencia artificial y con geoingeniería podemos solucionar la crisis climática. Y él decía, bueno, pero para eso tendremos que sacrificar a unas personas. Estaban hablando de sobrepoblación y demás. Y ella le decía, sí, son muchas personas. Entonces él le terminó diciendo, bueno, si yo me sacrifico en función de que la inteligencia artificial resuelva la crisis climática, ¿podría estar ayudando? Y ella le respondió que sí. Y él se suicidó.
Tremendo.
Es tremendo el caso. Mm. El caso es tremendo.
¿Será por eso que habrán detenido las investigaciones? ¿Porque salió o que salió esta carta?
Este caso salió, la carta salió, creo que el caso fue tipo después de que emergió.
Ah, la carta.
La carta no, pero sí está como la conversación entre Bill Gates y Elon Musk, qué sé yo, diciendo, che, banquemos un poco unos meses para armar protocolos en función de las implicancias que puede traer el desarrollo a gran escala de la inteligencia artificial. El otro día le leí a Paul Preciado, en el último libro habla bastante, yo creo que muy rápidamente, y me incluyo, abandonamos el análisis de las implicancias que tuvo la exacerbación del capitalismo digital durante la pandemia. Digo, el capitalismo ya está entendiendo que tiene que desmaterializarse. Digo, no puede seguir construyendo coches porque no hay más materiales. De alguna forma, está entendiendo que necesita seguir creciendo porque es su propia lógica y que con lo materialmente creado ya no lo va a poder seguir haciendo porque queda poco. Llegamos al pico de muchos de los materiales y del petróleo barato. Pero no está queriendo compostarse para transformarse en otra cosa. Quiere seguir creciendo en otro universo de posibilidades, que es el metaverso, ¿no? La posibilidad de crecimiento digital a partir de consumos que pueden seguir
sosteniéndose
sin necesidad de comprar cosas que existan físicamente. Es un montón.
No, yo una cosa chiquita antes de cerrar, quería aclarar, por lo menos desde los estudios que yo tengo, que en buena medida te los debo a vos, Pla. Como, no sé si es tan cierto que hay mucha gente. Hay mucha gente para esta forma de producir y acumular.
Sí. Totalmente.
En ese sentido sí somos muchos, sí, porque no hay un planeta Tierra que pueda sostener el nivel de consumo de la clase media de Estados Unidos.
Totalmente.
Entonces ahí sí somos muchos. Ahora, si empezamos a decrecer y si sobre todo el norte global decrece, ahí la cosa cambia bastante. Sí. Y hay alimentos para todos. Totalmente. También.
Totalmente. El 40% de la producción de alimentos global se pierde en el esquema logístico, que incluye no solamente desperdicios por transporte, sino darle calorías y nutrientes a animales industrializados que después, o sea, se pierde en la cadena de energía de alimentos, se pierde un montón. Yo completamente adscribo a la teoría, o sea, el problema no es la cantidad de gente que somos, al menos no es el problema prioritario. No. Hay coincidencia en que 8.000 millones de personas es mucho para las posibilidades del planeta. Ahora, la prioridad es el consumo del 10% más rico del mundo, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Y la industrialización animal es uno de los escenarios más horribles.
Es el tema todavía muy tabú dentro de la conversación de alto nivel de la política pública. Y es uno, o sea, toda la cadena de suministro, distribución, crianza, medicamentos que implica la industrialización animal, desde mi mirada, es la prioridad absoluta para, como, para tomar como medida dentro de la emergencia ecológica y climática. La matriz fósil, desde ya, pero mucho más incidencia en términos totales y agregados tiene la industrialización animal en todos los órdenes de la agenda socioambiental.
Sí. Ya saben, porque mucha gente dice, ahí no se puede hacer nada. Sí, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Sí,
claro.
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, Fla, muchas gracias por esta charla.
Gracias, Lu, estuvo buenísimo.
¿Dónde te puede encontrar la gente? en talleres, en talleres, en actividades, en redes sociales también, por supuesto.
Bueno, no va a salir antes del sábado el podcast. Sábado tenemos un taller. No, bueno, a ver, estoy entrando como en una etapa de nuevo de escritura, porque al final voy a hacer la parte 2 de Extinción, que es mi libro. Y todo el tiempo estoy organizando talleres, espacios de conversación. También, para quien quiera acercarse o tenga ganas de algo más permanente, Rebelión Extinción Argentina tiene un espacio físico en Paternal para quienes estén en Ciudad de Buenos Aires, en donde hay actividades todo el tiempo. Este miércoles hay cine debate y demás para quienes necesiten o tengan ganas, como, o no tengan en su barrio, porque siempre que me preguntan, bueno, ¿dónde podemos acercarnos? Yo, en la organización barrial que esté plantando árboles, haciendo huerta, la que sea, pero que implique una disposición corporal para sumarse al entramado, porque con redes sociales no es suficiente en absoluto frente a lo que hay que hacer.
No. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.